Jungla Rock and Pop.
8:38. Hoy día tenemos miércoles de liderazgo con Jaime Riquelme, el académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial de la UNEGOCIO en la Universidad de Chile y director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. Bienvenido, Jaime, una vez más acá a la Jungla.
Hola, Vicente, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo están?
Vamos a hablar del liderazgo. Y lo primero que se me ocurre preguntarte y que conversemos y ponerlo sobre la mesa es la clase de liderazgo que si hemos como mutado hacia un liderazgo más gregario, propositivo, horizontal, en un país que yo creo que se caracterizó en algún minuto de su vida como país en un liderazgo más bien vertical. A mí me tocó vivirlo en otras radios que trabajé, no voy a dar nombre ni mucho menos, en que era muy muy vertical la manera de trabajar, hasta llegar después, años después, a estar ahí mismo con el jefe, prácticamente en zona, y muy trabajando de codo a codo con el mismo, mucho más motivante, y ahí pude vivir lo que era un tipo de liderazgo versus otro. ¿De eso estamos hablando cuando hablamos del liderazgo, por ejemplo?
Sí, efectivamente, digamos, lo que nosotros entendemos por liderazgo es una relación entre personas que es más bien horizontal.
Ajá.
Ahora, hay estilos de liderazgo que igual son más verticales.
Sí.
Y que tienen su razón de ser también. Porque
Fuerzas Armadas, por ejemplo, obviamente.
Las Fuerzas Armadas, no, incluso en todo tipo de manifestaciones, porque la verticalidad se asume como la manera de tomar decisiones cuando tenéis poco tiempo y tenéis que cortar el queque al tiro.
O sea, claro.
¿Sí? Si no tenéis tiempo para conversar las cosas, para socializarlas, se actúa verticalmente finalmente.
Sí, no, y además cuando hay mucha horizontalidad también es un riesgo que nadie asuma las responsabilidades que tiene que tomar.
Sí.
Que te voy a poner un ejemplo súper nimio, pero yo soy músico y teníamos que tocar y de alguna manera, claro, ya se ha ido cooperativizando todo el tema interno de un grupo de 7 personas, por dar un ejemplo. Y no había tocado ensayar y de repente dije, no, o sea, es que este no... A mí me ha tocado hacer, por momentos hemos ido turnando el liderazgo. Y en un momento dije, no, esta canción no está lista para que la toquemos, no. Estate, no, si toqué. Y como que hubo una edición y mucho silencio. Y efectivamente la tocamos y fue como un punto bajo dentro de hartos puntos altos que hubo, como un punto más bajo, y como me quedé con la sensación, ¿por qué no cabroné en el momento más? Y porque era evidente que no estaba listo. Entonces también cuando se cooperativiza todo y nadie toma como la responsabilidad del toro por la asta, es súper peligroso también, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de horizontalidad, hablamos de compartir la toma de decisiones. Y el compartir la toma de decisiones, tiene su requisito, y uno de ellos es saber negociar. Entonces, en sociedades como la nuestra, que nosotros tenemos ciertos indicadores de cultura que son muy diferentes a otras sociedades, de hecho, desde donde viene la cultura del liderazgo, que son los países más bien anglosajones, ¿cierto? La cultura es muy distinta a la nuestra. Entonces, claro, cuando el liderazgo es súper bueno, pero cuando tenía un punto de conflicto, a veremos qué pasa con el liderazgo. O sea, ¿sigue habiendo liderazgo o empieza el autoritarismo? Entonces, ocurre eso, que el liderazgo te obliga a saber negociar. Y hay sociedades, por ejemplo, la anglosajona, los países nórdicos, donde la negociación siempre es más bien técnica y el pimponeo es largo. O sea, tú al final conversas y llegas a convencerte de que el otro tiene razón y el otro se empieza a convencer de que tú también tienes razón. Y al final llegan a un punto medio, ¿cierto? O a un punto técnicamente más de un lado, pero finalmente hay una propuesta distinta.
¿Sabes en qué me quedé pensando, Jaime? No hace mucho salió una encuesta sobre satisfacción de trabajadores, pero respecto a sus trabajos. Y la mayoría decía que en realidad una de las cosas que más las motivaba para poder cambiarse no era tanto el salario, sino que eran los malos jefes. Y ahí salía un poco la premisa de que no hay malos trabajos, sino malos jefes. ¿Qué condiciones tiene que tener un jefe para que ejerza un buen liderazgo y para llevar a su equipo, digamos, a un buen puerto, a un objetivo, por ejemplo, que tenga la empresa?
Bueno, principalmente las condiciones que tienen que darse es que el jefe esté a la altura de los desafíos de liderazgo. Nosotros podemos tener un jefe que quizás sea autoritario, pero si el contexto de nuestra pega exige eso, que haya alguien que tome una decisión porque es el que tiene mayor cantidad de información y es el gallo que tiene, en el fondo, la mayor experiencia. O sea, de hecho, hay organizaciones en las que cuando tú entras muy joven o muy inexperto a una función determinada, tú necesitas que alguien te que alguien un poco te ve, te vaya dirigiendo u orientando bien el camino. Pero claro, si tu contexto es donde somos todos expertos en un área, uh-huh. no puede venir alguien a imponer las cosas. No. Entonces, en el fondo el desafío es que los estilos de liderazgo que uh-huh. la persona utilice sean los adecuados al contexto y al tipo sí. de trabajadores que hay.
Y otro mito es que generalmente los jefes chilenos en muchas áreas no son los mejores preparados. Entonces, ahí sale el dicho, porque sabe, sabe, y el que no es jefe. Claro. Es un dicho bien chileno, que es que esa persona llegó ahí por otro camino y finalmente termina siendo una especie de ridículo, dictando órdenes a personas que saben mucho más del trabajo. ¿Eso pasa?
Sí, es que mira, es que hoy en día la complejidad de las organizaciones, el entorno hoy día es mucho más complejo y cambiante. Mm. Entonces, hoy en día una persona no tiene la verdad. O sea, no tiene la solución de los problemas, no están en una sola persona, por mucho que la persona tenga mucha experiencia, lleve 20 años en la compañía, haya estado desde que se fundó el gallo no tiene necesariamente el conocimiento. Entonces el conocimiento está más bien distribuido. Entonces, en la medida que el jefe tenga la capacidad de convocar a los integrantes del grupo, del equipo, y diga, oye, tenemos un problema, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo no lo sé. Sí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los jefes esa capacidad de convocar no la tienen, entonces toman su decisión desde lo que su propia experiencia, su sesgo en el fondo le determina.
Pero el director, claro, estoy pensando en el jefe, el director también, porque una parte es la discusión técnica interna que uno puede tener, pero muchas veces tiene que tomar decisiones desde política o dirección de dónde va a ir un proyecto, hacia dónde, o sea, una dirección en que en los momentos claves, determinantes, la decisión, y por eso tiene que haber un responsable. Es cuando alguien es responsable del asunto finalmente. En ese sentido, ha entrado mucho, y te quería preguntar, Jaime, estamos conversando con Jaime Riquelme, voy a dar todo acá, académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial Un Negocio de la Universidad de Chile, y director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. ¿Qué te parece el coaching? Que he visto a harto jefe haciendo coaching, metido en talleres de coaching, como para poder relacionarse desde la postura física hasta la voz, hasta cómo relacionarse con sus pares y con su empleado, en el fondo.
Bueno, yo lo que he visto, y de hecho he participado en muchos programas en que se hace coaching, es que el coaching finalmente es una herramienta que es útil. Si la persona en el fondo aprende bien a cómo relacionarse con un colaborador para potenciar sus habilidades y para lograr que el colaborador en el fondo aprenda de sus propias experiencias, es bueno, como herramienta es muy bueno. Ahora, el problema muchas veces es que los programas de coaching se eternizan y al final sí. el jefe depende de su coach para tomar ciertas decisiones y al final genera dependencia. Entonces tampoco, digamos, el coaching debiera ser una herramienta que debiera de generar autonomía finalmente en la persona, ¿eh? Pero en nuestra búsqueda de la certeza, los chilenos somos personas que estamos siempre evitando la incertidumbre, entonces finalmente nuestro coach se transforma en nuestro amigo, en nuestro aliado estratégico, y no tomamos ninguna decisión sin él. Eso tampoco debiera ser.
Es claro, bueno que los jefes, sacando este modelo más rápido, autoritario, vertical, que es el que tú decías, que a veces se tiene que aplicar para ciertos modelos o de negocio o de desafíos que se imparten, pero es bueno que los jefes en otro tipo de áreas compartan los desafíos con sus colaboradores. Ahora ya no se le llaman trabajadores, se les llama colaboradores. Sí. Al final eres trabajador igual, pero se les llama colaboradores. Es bueno compartir estos desafíos, porque nuevamente la impronta chilena dice, cacha, este loco no sabe nada, y la cuestión al final nos está pasando la pelota a nosotros, ¿para qué le pagan el doble sueldo si finalmente nos está preguntando a nosotros qué hacer? Él debería saber qué hacer. Pero es bueno dar vuelta a esa, aprender de eso y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlos parte también de esta.
Sí, eso es muy bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Que, a ver, si quisiéramos definir qué es lo que es el liderazgo, ahí se entiende un poco por qué ocurre a veces esto. No, mira, el liderazgo es un arte, ¿eh? Por lo tanto, no tiene recetas. ¿Ah? Uh-huh. No es como hacer una torta, ¿cierto? Que tenemos que seguir unos pasos determinados.
Y no todo el mundo sirve para eso tampoco.
Claro. Entonces, el liderazgo es un arte porque cada solución de liderazgo tiene una particularidad y unas características que le son, digamos, únicas. Entonces, el liderazgo es un arte porque permite solucionar problemas complejos, ¿ah? Y relevantes de la sociedad y de la cultura. Entonces, cuando tú asumes el liderazgo, tú lo que estás queriendo hacer es solucionar un problema grande. ¿ya? No es algo cotidiano, no es algo, no es tomar una decisión que esté normada, por ejemplo, porque para eso tú aplicas el procedimiento A, el B y el C, ¿no? No tenés que, en el fondo, compartir una decisión. Pero ¿qué ocurre? Que el liderazgo implica tener que compartir las decisiones y tener que, en el fondo, convocar a más gente para solucionar un gran problema, porque tu cerebro no es... O sea, pues nosotros, como personas, ¿cierto?, no somos capaces de solucionar y entender determinados problemas. Es imposible, porque son multivariables, porque no hay relaciones de causalidad, ni de correlación, ni menos podía establecer relación entre una variable y otra. O sea, ¿qué es lo que provocó el problema y hacia dónde va? De repente uno no sabéis qué es lo que podía hacer. Entonces, ahí es donde tú buscas más gente y dices, oye, ¿qué podemos hacer, man? O sea, yo no entiendo qué está pasando, ¿qué crees tú? Y ahí es donde tú... compartes, digamos, este análisis, esta reflexión. Ahora, obviamente, somos una sociedad autoritaria en sí, ¿eh? Tenemos niveles de autoritarismo. Mira, incluso hay unos estudios que ha hecho Darío Rodríguez, que es un académico de la Universidad Diego Portales, que fue de la Católica y fue de la Chile también. Así que él desarrolló, ¿cierto?, construyó un modelo de liderazgo en Chile. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que hay en Chile? Y él le llama el modelo de la hacienda y el paternalismo.
Claro, absolutamente.
Así le llama, y de hecho hizo estudios en varias empresas, ¿no? Y demostró que los chilenos somos patrones de fondo.
Absolutamente, yo comparto absolutamente, hasta el día de hoy.
Claro.
Hasta el día de hoy hay jefes o empresarios que de alguna manera se sienten dueños de la vida de la persona. Y yo no estoy diciendo esclavismo ni nada, pero cuando le dicen, por ejemplo, todavía... Tengo una nana. ¿Qué es tengo una nana? Es como decir tengo un auto, tengo un qué. Eso es claramente una herencia de una manera de concebir la sociedad que todavía está incrustada.
Sí. No te he avisado que tenés que ir a buscar a la pulpería unas fichas que te
una ficha que tenés.
Oye, pero ¿sabes qué? Nosotros también siempre vemos al jefe que es patrón de fondo, pero tú pescas a otra persona que no es el jefe y que reclama de que el jefe es patrón de fondo y le dice, ya, ahora tú tomas las decisiones.
Uf, y ¿cómo toma la decisión?
Se transforma en patrón de fondo.
Bueno, claro.
Sí, en el fondo es lo mismo.
Como decía el poeta, dale un traje a un ascensorista y se transforma en un caudillo. O sea, en el fondo, claro, yo creo que está en un ADN. Por eso hablaba de la verticalidad y del... Finalmente, yo creo que es parte de cómo se armó este país también, pues. O sea, de alguna manera yo encuentro que en Chile es más el país lejano, grandes predios, desde también cómo la iglesia también se hizo de cómo cobrar los impuestos. O sea, hay toda una verticalidad en Chile desde muy, muy profunda, yo creo. Mucho más que en Europa, me da la sensación, o que en Estados Unidos, por ejemplo.
Yo creo que, bueno, ahí
entramos en otro tema.
Preguntas que hacerles para un historiador.
No, pero Estados Unidos, ¿cómo se armó? Fue distinto.
Sí, digamos. Se armó distinto, porque, por ejemplo, a ver, yo lo que he leído sobre cómo se formó Estados Unidos se formó de gente que estaba desafecta de lo que era Inglaterra y viajaron a otra colonia y dijeron, aquí vamos a construir un país mejor. Y ellos partieron de querer construir algo distinto a lo que existía. En cambio, en esta zona del mundo hubo una conquista, ¿cierto?
Sí.
Y hubo una imposición. O sea, la Iglesia Católica, la Corona Española, impusieron, ¿cierto?, su estructura, ¿cierto?, normativa, religiosa, cultural, la impusieron. Entonces, ¿y qué ocurrió? Que en esta parte del mundo, que quedaba, ¿cierto?, el rincón al final, en la Finisterra, ¿ya?, no había cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque habían, ¿cierto? Claro. Aborígenes, ¿cierto? Que no eran muy,
claro,
muy fáciles de domar.
No. Además, otra cosa, el patrón en ese caso, y es lo que digo yo que hasta el día de hoy perdura, es no solamente el dueño del trabajo de la otra persona, es decir, no solamente las condiciones laborales que yo te ofrezco, sino que también es el dueño de la felicidad de la otra persona. Entonces, claro. es ahí donde yo creo que todavía hay un tema, un interruptor que tenemos que cambiar.
Exacto.
Donde el liderazgo efectivamente podría cambiar si es que eso muta.
Sí, fíjate que...
Perdón, anda.
Yo creo que tú estás dando en el clavo. O sea, evidentemente esto es un problema de formación humana, ¿ya? Porque evidentemente no puede ser la organización la responsable de tu felicidad. Eres tú el responsable de tu felicidad. Pero ¿qué ocurre? Que la educación chilena... Hoy en día estamos, ¿cierto?, frente a una reforma educacional que se ha metido en temas principalmente de gestión educativa y gestión política, pero no se ha metido en en la forma en que se educa a las personas y los contenidos. Hay algunos filósofos que dicen que la educación en la actualidad es simplemente un aprendizaje, siento, una obtención de conocimientos de lo externo a la persona y no de la persona en sí misma. Tú ves jóvenes que estudian 12 años, ¿cierto?, en el establecimiento educacional. Claro, el establecimiento educacional es una experiencia que los jóvenes viven la mayor cantidad de los días de la semana y de todas las actividades. Y están en cuarto medio y no saben qué hacer de su vida.
Sí.
No saben para dónde ir. Entonces, bueno, hay algunos filósofos que dicen que la educación debiera ser para que la persona aprenda a vivir. Uh-huh. ¿Ah? Aprenda a vivir. Pero no, la educación está centrada en que la persona en el fondo aprenda a relacionarse en la sociedad y aprenda a y se transforme en un colaborador, ¿cierto?, para el desarrollo de la sociedad. Entonces el enfoque está afuera y no dentro de la persona.
Claro.
Entonces, obviamente, los jóvenes y las personas en general no tenemos las herramientas para tomar la rienda de nuestra vida.
El liderazgo significa también hacerte cargo y responsable de, y aquí en Chile somos malos para hacernos responsables de. Mira, en otros países, en Noruega, por ejemplo, tú eres un técnico eléctrico y arreglas un foco, tú tienes que extender un certificado haciéndote responsable de que ese foco quedó bien, porque si el día de mañana hay un siniestro, tú eres el responsable de ese foco. Aquí, ¿a quién vaya a ser responsable con todo? Somos malos para hacernos responsables, sí. Y eso tiene que ver con liderazgo también.
Yo diría que hay hartas cosas que hemos hablado, de alguna manera en esta como introducción al liderazgo hemos como hablado, puesto, también está la desconfianza al prójimo, al compañero de trabajo, hay como, no, es que son, de que viene también es muy atávico, viene como, no, y es que no le fue bien porque es flojo. O sea, no, también hay como una de esas frases, sí, que están acuñadas en un ADN que ojalá podamos despercuirnos pronto. Y esa es la idea también de que conversemos acá con Jaime en forma más permanente acá en la Rock and Pop. Porque acá sí, mucha gente está empezando a trabajar. Mira, Germán John, por ejemplo, dice, yo llevo años en mi pega y es porque mi jefa es una excelente líder, nos apoya y nos enseña. Por ejemplo, ¿viste?
Así. Bueno, ¿Y si no lo fuera?
¿Seguiría
en esa vega? Es que ahí está un tema también de cuáles son tus propósitos, ¿no?
Podríamos poner así unos ciertos escrúpulos, así, como sí, es el programa que había. Así. ¿Qué harías si? Jaime, te pasaste por venir y te esperamos acá en los miércoles de liderazgo. Me encantó abrir. Esta fue como la introducción. Fue un poco desordenado desde nuestra parte, encuentro,
disperso,
pero estuvimos dispersos, pero es por no saber cómo agarrar el toro por la asta todavía.
Ya, pues,
así que después lo ordenamos. ¿Vale?
Ya, pues, muchas gracias.
Con Jaime Riquelme, académico experto en liderazgo del Centro de Desarrollo Gerencial Un Negocio de la U de Chile, La Gloriosa, y director del Centro de Liderazgo de la Universidad Finisterra. Ya, también Gloriosa, pongámosle así, pero es que yo soy de la U a nivel de fútbol, porque hayamos tenido una mala semana. Eso no se va, ¿no es cierto, Cristian?
Así es.
Ya, por más.